¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Junto a nuestras emisoras internacionales asociadas, Radio Francia y Radio Nacional de España, vamos a recorrer la actualidad internacional de esta semana. En Francia, Emmanuel Macron reaccionó a los reclamos de los chalecos amarillos, pero al parecer fue tarde. ¿Cuál es el futuro de la crisis social en ese país? Lo cuenta Radio Francia. El sociólogo hondureño Milton Benítez nos relata desde Tijuana, México, la interminable espera de los inmigrantes centroamericanos que llegaron en caravana a la frontera sur de los Estados Unidos y están intentando pedir asilo. La primera ministra británica, Theresa May, obtuvo el voto de confianza del Parlamento, pero sigue negociando el Brexit. ¿Cuáles son los escenarios posibles a partir de ahora? Lo analiza Radio Nacional de España. Los países que integran la OPEP acordaron reducir la producción de barriles de petróleo. Las consecuencias de la medida en el programa de hoy. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission.
El presidente Emmanuel Macron, en un mensaje a la nación francesa, hizo un acto de mea culpa y trató de apaciguar así las protestas que en estas últimas 4 semanas se exacerbaron al punto de ocasionar graves pérdidas en el sector económico. El mandatario propuso un nuevo pacto social. Sin embargo, los principales líderes de los chalecos amarillos mostraron su insatisfacción. Y ahora las protestas se expanden.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Emmanuel Macron ha anunciado una serie de medidas que en muchos aspectos significan una marcha atrás en las políticas que él había emprendido. ¿Cómo va a afectar esto el resto de su gobierno?
Bueno, se ve que hubo reacción frente a la presión de la calle, sobre todo un gobierno que estaba acorralado y que tuvo que reaccionar. Pero si ahora vemos la respuesta de los chalecos amarillos, todos están muy decepcionados. No es un pequeño aumento del sueldo mínimo, una defiscalización de primas de fin de año que realmente van a responder a la urgencia social que ya está desplegada en las calles y movilizándose de manera bastante importante desde hace 4 semanas. Yo creo que al contrario, se va a reforzar esa imagen de Macron separado del país real, digamos.
Una pregunta que también está en relación a estos ajustes es ¿de dónde va a salir el dinero con el que Macron piensa poner en marcha justamente estos ajustes, estas medidas?
Esa es la otra pregunta central, porque, por ejemplo, el tema del aumento de sueldo, ahí vemos que en realidad no es un aumento de sueldo que va a salir de las arcas de los empresarios, de las empresas. Si entendemos bien la declaración del presidente, va a ser a través de una baja de las cotizaciones sociales, lo que significa un costo añadido para el Estado, y ese dinero tiene que entrar por otra parte. Entonces, de nuevo, nos encontramos con un problema de financiación público.
Entonces, estamos ahora ante dos posibles problemas. De un lado, un problema, como usted dice, de financiación pública, económico, y un problema social porque la gente tampoco va a estar contenta a pesar de estos ajustes.
Es mi impresión. Por una parte, una respuesta más que tibia, tímida por parte del gobierno, a pesar del cambio comunicacional, del tono del presidente. Y por otra parte, el tema de la financiación, porque justamente Macron dijo que no iba a tocar al famoso impuesto sobre las grandes fortunas, no iba a modificar la orientación de su política fiscal. Entonces, para financiar esas medidas va a significar seguramente más austeridad a nivel de servicios públicos, de la vida pública del Estado.
Ahora, ¿quiénes son los grupos que mejor han capitalizado estas protestas?
Justamente hubo mucho debate para saber si la extrema derecha iba a poder capitalizar políticamente este movimiento, pero vemos que en su mayoría no es el caso. Más bien hay un rechazo muy fuerte hacia la, entre comillas, la casta política, la institucionalidad, y políticamente ningún partido o grupo político ha podido capitalizar.
Usted había dicho en una entrevista en 2017 que la elección de Emmanuel Macron podía significar el camino a una próxima victoria de Marine Le Pen. ¿Usted sigue creyendo lo mismo?
Yo creo que el contexto actual sí juega a favor de Marine Le Pen, aunque desde las movilizaciones no es tan así, porque vemos que Marine Le Pen está en una posición muy ambigua y difícil acerca de este movimiento, porque ella de nuevo confirmó que estaba en contra de aumentar de manera significativa los salarios, y su orientación política económica no corresponde a muchas reivindicaciones de del movimiento Los Chalecos Amarillos. Entonces, de manera paradójica, este movimiento no es mecánicamente favorable a Marine Le Pen.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Desde que terminaron las elecciones legislativas en Estados Unidos, la caravana de inmigrantes centroamericanos ya no es noticia. Pero, sin embargo, quienes escapan de la violencia en sus países de origen siguen ahí en la frontera intentando saltar esta valla de cualquier manera para pedir asilo en un país que le da la espalda. Y para meternos en este tema tomamos contacto con el sociólogo Milton Benítez. Él también es periodista y dirige El Perro Amarillo, un importante medio de Honduras. ¿Cómo le va, Milton Benítez?
Buenos días, Cecilia, y a toda la audiencia argentina. Estamos aquí para poder resolver un tema, como lo has dicho, una indiferencia de un país con un doble estándar, ocupa militarmente nuestro continente, pero no reconoce a los seres humanos.
¿Qué está pasando, Milton, en este momento en Tijuana, ciudad fronteriza con los Estados Unidos? ¿Cuál es la situación que está pasando allí?
Bueno, 60 días exactamente salieron de nuestro país y de Guatemala, El Salvador, un éxodo humano. En esta ocasión decidieron apostarse juntos y juntas para no pagar coyotes. Déjame recordarte, Cecilia, que antes de que llegaran a Tijuana, nosotros continuamos buscando 100 personas desaparecidas en Veracruz. Esto pues ha sido muy alarmante para nosotros, el cual no ha sido reconocido como una crisis humanitaria por parte de Organización de Naciones Unidas y ACNUR, algo bastante contradictorio, porque cuando comenzaron a migrar personas en Venezuela, a las 24 horas ya estaba reconocido como crisis humanitaria. Entonces hoy vemos 7.000 personas apostadas frente a un muro, que no es el muro de Berlín, pero es el muro del capitalismo, que le impide a los y las ciudadanas centroamericanas presentar su caso de asilo, dado que las causas que están haciendo migrar a nuestros compatriotas, la criminalidad, la violencia, implementada por ese tráfico de drogas y esa fallida lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos.
¿Y en qué condiciones están estas 7.000 personas allí en Tijuana esperando una respuesta que no llega?
Estamos hablando de personas que incluso ya más de 300 niños están siendo atendidos por médicos, por neumonía. El clima bajó a 7 grados, una temperatura que está golpeando, y la incertidumbre, la desesperación. Y ayer nos llegaban unos videos, nosotros nos quedamos impactados. La gente en la desesperación está tirando al mar para entregarse a la migración gringa, o la detención en el lado de Tijuana, que también está sufriendo una indiferencia del gobernador, quien ha salido diariamente en los medios de comunicación a decir que son personas peligrosas, pues entonces se les ha ido a tirar a un centro parecido a un reclusorio, el Barretal, y están en condiciones de hacinamiento. La situación que viven los centroamericanos y centroamericanas en México en este momento en Tijuana es lamentable, son condiciones infrahumanas.
Milton, y además hay muchos de estos inmigrantes centroamericanos que para evitarse la larga espera oficial en el lado mexicano, en la ciudad de Tijuana, que como dice usted, no están siendo bien recibidos allí, para evitarse esta espera oficial de presentar su solicitud de asilo en Estados Unidos, hay algunos que prefieren cruzar el muro y entregarse a los agentes fronterizos estadounidenses. ¿Hay muchos que están eligiendo esta opción?
Sí, y otros que están siendo presos también de los coyotes, estas personas que viven de la trata de humanos, están siendo víctimas de los carteles, y eso lo saben las autoridades, lo denunciamos. Es bien complejo saber cómo se está estipulando a los clandestinos cuando la caravana de migrantes exige un derecho humano. Entonces se está estimulando una clandestinidad donde los seres humanos están junto con sus hijos e hijas tirándose al mar, pasándose túneles que estos mismos han sido utilizados por el narcotráfico. Nos llama poderosamente la atención hasta dónde va a llegar. Estados Unidos está apostándole a estas personas se salten el muro, que estas personas se vayan a la clandestinidad. Entonces, para Estados Unidos es un tema ideológico la migración, es un tema político. Si llega un venezolano, sí puede ser escuchado. Si llega un cubano, se le da residencia y se le da un trato especial. Claro. Pero si van de estos países donde ellos han saqueado, han implementado un modelo extractivista, no, son pandilleros, son vínculos con el Medio Oriente, entonces es una hipocresía.
Como usted plantea, este tema es un tema político y fue utilizado por el presidente Donald Trump para evitar que los demócratas avancen en el Parlamento. Fue uno de sus argumentos, ¿no? La inmigración para hacer campaña. Y además se lo trata como un tema de seguridad nacional y a los inmigrantes se los describe como criminales. ¿Cree usted que con estas trabas que hay para pedir asilo se los está llevando realmente a que tengan que cometer crímenes para poder ingresar a los Estados Unidos?
Sí, por supuesto, es parte de una política de la supremacía blanca, ¿no? Criminalizar a latinos, porque también esto, recordemos que el objetivo es atentar con las personas que ya gozan de un permiso temporal en Estados Unidos, porque dicen, bueno, nos invaden. Entonces, no tiene mucho de diferente tampoco con el comportamiento de los demócratas. Recordemos que Barack Obama y la señora Hillary Clinton deportaron una buena cantidad de seres humanos de elecciones anteriores como propuesta de campaña en la política migratoria, y mucho menos ahora con Trump, que se ha agudizado en encarnizarse más en nuestros compatriotas, ¿no? Se les ha estigmatizado de criminales, de violentos, de seres humanos no deseados, y que atentan contra la seguridad nacional. Estamos hablando de 1.800 niños, de mujeres embarazadas, lo que para un tipo xenofóbico como Trump es una amenaza.
Milton Benítez, sociólogo, periodista hondureño, le agradecemos esta comunicación aquí con Una Vuelta al Mundo.
No, gracias a ustedes por tener esa lupa humana, de tener la preocupación, por no bajarle la connotación que tiene este tema, donde estamos frente a un imperio mediático también que esconde este tipo de temas y que la prioridad sigue siendo el espectáculo, la prioridad sigue siendo... Gracias a ustedes, de verdad.
Gracias.
Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan por Nacional.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y gracias por comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-6580-0870. Y te cuento que hacemos este programa junto a Cristian Brennan en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
superó otro obstáculo en el camino del Brexit y se aseguró el puesto como líder del Partido Conservador, al menos para los siguientes 12 meses. La jefa del Ejecutivo, que prometió que se retirará en las próximas elecciones legislativas de 2022, busca ahora una concesión de la Unión Europea que salve el acuerdo de divorcio entre el Reino Unido y el bloque europeo.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Ahora sí, miramos a Londres. La primera ministra británica, Theresa May, ha suspendido la votación del acuerdo de Brexit prevista para mañana con el fin de evitar una derrota segura. May dice que buscará garantías adicionales en Bruselas sobre Irlanda del Norte y que dialogará con los líderes de la Unión Europea para tratar de aclarar los términos del mecanismo de salvaguarda previsto para evitar una frontera en la isla de Irlanda. Jordi Barcia, corresponsal en Londres. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos visto cómo Theresa May ha reducido prácticamente al mínimo su apoyo al, bueno, pues después de perder también ese sostén parlamentario. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte ha criticado el acuerdo, contra el que incluso se han posicionado decenas de diputados del Partido Conservador. Cuéntanos en primer lugar, si te parece, Jordi, cómo ha sido esta jornada para Theresa May.
Pues ha sido una jornada frenética, aunque probablemente ella sabía perfectamente lo que iba a suceder, porque a lo largo del fin de semana, y eso se ha conocido esta mañana, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente del Consejo, Donald Tusk, con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, también con el primer ministro holandés, Mark Rutte. Y vistas en perspectiva hacen pensar que ya a lo largo del fin de semana estaba meditando la posibilidad de aplazar el acuerdo y sondeando a líderes comunitarios sobre qué podría obtener en caso de tener que volver a negociar a Bruselas. En cualquier caso, que Theresa May iba a perder la votación se daba prácticamente por hecho, además de manera rotunda. El aplazamiento, ya antes de conocer esas llamadas, pues era una posibilidad que se venía barajando desde la mitad de la semana pasada aproximadamente, y a Theresa May pues solo le quedaban dos opciones llegados a este punto: o seguir adelante y prepararse para el caos, o bien dar otra patada hacia adelante al balón, como ha venido haciendo además una y otra vez durante el proceso del Brexit. Sería una buena futbolista, por ejemplo, del Arsenal o del Manchester City, quizá. En cualquier caso, pues eso ha hecho la primera ministra, patada hacia adelante, volver a Bruselas a renegociar el acuerdo. Lo cierto es que tiene poco margen de maniobra, porque tanto Bruselas como Dublín han insistido ya en que el acuerdo no se va a tocar, y por eso May no habla de cambios, sino que utiliza esa frase o esa expresión de garantías extra. ¿Qué podrían ser esas garantías extra? Pues quizá declaraciones suplementarias, interpretando el acuerdo en un sentido que pueda dar más tranquilidad o que pueda contentar a los Tories pro-Brexit y los unionistas. ¿Será efectivo? No lo sabemos, porque en realidad muchos de ellos, tanto de los Tories pro-Brexit como de las filas de los unionistas, están completamente enrocados en sus posiciones. Hace mucho que no quieren escuchar a nadie. Piden eliminar la red de seguridad norirlandesa por completo, de manera que si May cree que va a poder convencerles con cambios cosméticos, está muy equivocada. De momento, como digo, gana tiempo para ver si de alguna manera el peso de la llegada del Brexit cada vez más cerca les hace pues cambiar de opinión.
Se suspende la votación, Jordi, pero la primera ministra no ha dado una fecha próxima. Entonces, ¿qué posibilidades se abren o se cierran a partir de ahora?
Bueno, sobre la cuestión de la votación, precisamente le han preguntado varias veces durante la comparecencia. Ella lo que dice es que quiere discutir esos posibles cambios o modificaciones que puede haber en Europa con sus socios comunitarios, que no sabe cuánto tiempo va a llevar ese proceso, pero que quiere moverse de la forma más rápida y urgente posible. Eso puede querer decir la semana que viene, pero solo tendría 4 días para celebrar esa votación, porque el viernes 21 los diputados se van de vacaciones. El Parlamento no reabre las puertas hasta el 7 de enero y, en principio, ya en enero, May tiene hasta el 21 para aprobar su acuerdo y, en caso contrario, está obligada a explicar qué pasos alternativos piensa dar. Aunque hay expertos en los comunes que dicen que el plazo se puede ampliar hasta el mismo día del Brexit. Más allá de los detalles técnicos, la pregunta ya no es cuándo se pueda celebrar esa votación, sino cuánto tiempo puede aguantar sin un acuerdo la olla a presión de la política británica antes de saltar por los aires. Porque da la sensación de que, como digo, May lo que quiere es tensar la cuerda, acercarse lo más posible a la fecha del Brexit para que los diputados acaben por no tener más remedio que aprobar su acuerdo por miedo al abismo. Pero claro, a medida que pasan los días y el acuerdo no llega, también puede encontrarse con una revolución en el Parlamento. Y puede venir desde cualquier lado. Puede venir desde los unionistas norirlandeses, rompiendo el acuerdo de legislatura y haciendo caer al gobierno. Tenemos a sus propios diputados pro-Brexit desafiándola, por fin, con una moción de no confianza. Digo por fin porque han amenazado con ella varias veces. Sí. Los laboristas de Jeremy Corbyn proponiendo una moción de censura. Se habla de que podrían censurarla con algún otro mecanismo que no comportaría su caída inmediata. Bueno, es una opción. Pero cualquiera de estos escenarios puede ser muy posible pronto. Entonces estará en juego no solo el Brexit, sino el mismo gobierno y el propio cargo de la primera ministra. Y lo único que puedo decir ahora con toda certeza es que vamos a tener unas navidades turbulentas en el Reino Unido.
Pues Jordi García, lo veremos. Muchísimas gracias.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
En las entrañas de Venezuela dicen que han encontrado una cosa buena. Dicen que vale mucho, dicen que huele mal. No me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno. Es una maldición que inventó el infierno. ¿Qué puede hacernos ricos? ¿Qué puede hacernos mal? Solo el tiempo nos lo dirá.
En los últimos dos meses, los precios del petróleo bajaron más del 30%. Y en un intento para frenar la caída, los miembros de la OPEP y sus aliados acordaron reducir la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles diarios. Los recortes se van a aplicar a partir del 1 de enero de 2019, pero el impacto de la decisión ya se siente.
Radio Francia Internacional.
En un intento para evitar que el precio del petróleo siga cayendo, ya que en los últimos dos meses se derrumbó más del 30%, los miembros de la OPEP y sus aliados acordaron reducir la producción de barriles de petróleo en 1.200.000 diarios. Estos recortes se aplicarán recién a partir del 1 de enero del 2019, pero el impacto de la decisión ya se sintió en las bolsas, donde el precio del crudo subía un 5% en el mercado londinense, como lo explica el doctor Jorge Piñón, director del Centro Internacional de Energía de la Universidad de Texas.
Esto significa una alza en los precios del petróleo crudo que hemos visto que han estado en la baja por los últimos 6 meses, lo que va a significar es un aumento en los precios del petróleo, como ya hemos visto hoy, de más o menos $60 el barril para el Brent a $63 el barril para el Brent. Por cierto, importante también que la OPEP exentó a Irán, Venezuela y Libia, tres de sus miembros, a una reducción de su producción. Estos son países que ya tienen una baja producción de petróleo y no tienen capacidad de contribuir a este objetivo.
La decisión de la OPEP y los aliados fue acordada por los 25 países reunidos en Viena, que representan la mitad de la producción mundial. El oro negro es vital para dar energía a la economía global, que puede ralentizarse, según lo dijo Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.
Es una mala noticia para la economía en general en términos de el aumento de los precios del crudo, que usualmente tiende a ser un factor que frena el crecimiento económico mundial, en particular aquellos países que no son autosuficientes en materia petrolera.
América Latina, por supuesto, sentirá los coletazos de la decisión de la OPEP, cuyo objetivo es que el precio oscile en torno a los $70 por barril. Pero los latinoamericanos sentirán el impacto de manera diferente según el país. Escuchamos primero a Restrepo e inmediatamente después a Piñón.
Pues tiende a incentivar el crecimiento económico y a darle un empujón a las economías de México, Ecuador, Venezuela, Colombia, que son países exportadores de petróleo. En algo también contribuye a las economías de Brasil y Argentina. Pero al resto de economías de la región lo que hace es que les frena en términos generales.
son los países importadores de o de petróleo o de combustibles, principalmente, por ejemplo, todo lo que es América Central, y también vas a tener algunos países, aunque son exportadores de petróleo crudo, son importadores de productos refinados, como Colombia, Brasil y Argentina. Recuerda que los únicos dos países miembros de la OPEP en la región son Venezuela y Ecuador. La producción de crudo en Venezuela se ha desplomado a alrededor de 1.2 millones de barriles diarios, por lo cual no tienen capacidad para reducir. Y Ecuador es uno de los pequeños, si no el miembro más pequeño de la OPEP, y tampoco vamos a ver en Ecuador una reducción de las exportaciones de petróleo crudo.
La decisión de la OPEP no se aplica a todos los miembros, como lo decíamos, porque Venezuela e Irán quedarán exentos a causa de las sanciones que sufren, al igual que Libia, que no puede garantizar una producción estable a causa de la guerra civil. Pero la suba del precio del barril no tendrá un efecto considerable en la economía venezolana, como lo explica Piñón.
Sí, le conviene a Venezuela desde el punto de vista que los pocos barriles que está exportando pues ahora puede recibir $2 o $3 más. Pero recuerda que gran parte de las exportaciones de petróleo crudo de Venezuela es para pagar deudas a largo plazo por parte de China y Rusia. Así que lo que es el flujo de caja no le impacta. El único país que le paga en efectivo a Venezuela por el crudo que exporta es los Estados Unidos. Así que ahí es donde vendría el beneficio, pero gran parte de las exportaciones de petróleo crudo por parte de Venezuela es para pagar deudas, lo que quiere decir que cualquier aumento en los precios del petróleo no tiene ningún impacto en su flujo de caja.
Pero el aumento sí tendrá un impacto en los bolsillos de los ciudadanos de países no productores. En muchos de estos países los impuestos representan más de la mitad del precio del carburante y en Francia un movimiento de protesta a causa de un proyecto de aumento de las tasas sobre el diésel tiene al gobierno contra las cuerdas.
Una vuelta al mundo en una semana.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.